Grau a retirar la denominada ley de amarre y transparentar el financiamiento del reajuste del sector público. Información con Javier Pardo.
Claro, porque el parlamentario advirtió que el Ejecutivo solo tendría aprovisionados 650 millones de dólares en la ley de presupuestos para el reajuste, cuando el costo total superaría los 1.300 millones, dejando un déficit cercano a los 700 millones de dólares que, según dijo, no ha sido debidamente explicado por el Ministerio de Hacienda. En ese contexto, Mellado cuestionó la incorporación de la denominada ley de amarre dentro del proyecto, asegurando que no cuenta con viabilidad política ni respaldo suficiente en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputadas y diputados como en el Senado. El ex RN llamó al ministro Grau a retirar dicha norma para evitar un mayor clima de tensión durante la tramitación legislativa y así concentrar el debate exclusivamente en el reajuste del sector público, que calificó como la prioridad central. Mellado además instó al Ejecutivo a actuar con razonabilidad y eliminar aquellas disposiciones que a su juicio solo generarían conflictividad política y pondrían en riesgo la aprobación del reajuste.
Gracias, Javier. Y el diputado Jaime Mulet valoró la creación de la empresa Nova Andino Litio a partir del acuerdo entre Codelco y SQM. Más detalles los tiene Paula Gómez.
El diputado y miembro de la Comisión de Minería y Energía, Jaime Mulet, reaccionó positivamente a la creación de la empresa Nova Andino Litio a partir del acuerdo público-privado entre Codelco y Soquimich. En medio de la auditoría que realizará la Contraloría General de la República para fiscalizar la transparencia del proceso, el diputado indicó que la iniciativa ya superó todas las instancias formales por las que tenía que pasar. Asimismo, mencionó que la entidad estatal podría establecer algunos reparos y aspectos a mejorar, pero que su impresión es que el acuerdo está bastante consolidado. El parlamentario finalizó señalando que se trata de un buen acuerdo para Chile, donde el Estado podrá obtener cerca del 85% de la renta económica del litio a partir del año 2030, lo que en sus palabras resulta relevante para el contexto económico actual.
Noticias del exterior, la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, inició este domingo con un apretón de mano a la entrada de Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, donde se realiza este encuentro. Creo que tendremos una muy buena reunión hoy, dijo Trump, que discutirá con Zelensky la propuesta de paz impulsada por Washington para poner fin a la guerra con Rusia, que en febrero cumplirá 4 años. Trump indicó además que tiene previsto llamar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, después de la reunión. 16 horas con 2 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 32 grados y la humedad alcanza el 21%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, paddle, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Lo que no se mide, no se mejora. DataScope es la solución para terreno y faena. Digitaliza formularios, automatiza reportes y controla operaciones en tiempo real, incluso sin conexión. DataScope.cl. Control total desde tu celular.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Datos, anécdotas e historias. la hora del deporte.
Los grandes momentos deportivos ahora tienen su espacio. La hora del deporte.
Ya, don Roberto, son las 4 de la tarde con 10 minutos. Oiga, se nos pasó volando la primera hora.
Sí.
Cuando uno está entretenido, se pasa todo rápido.
Muy, muy grato.
¿Usted me apagó el aire acondicionado, don Roberto?
¿Ah?
¿Usted me apagó el aire acondicionado?
No.
Ah, hace calor, por Roberto, no lo apague.
Nuestros colegas de prensa.
Ah, ellos lo apagan. Pasa que hace mucho calor. Nosotros estamos una hora dentro del estudio, entonces claro, después parece el pasillo de los yogur. ¿Pavito no era que el pasillo de los yogur en el supermercado? No,
en invierno frío.
Más helado que ahora, el pasillo de los yogur.
Ahora, como nunca me quedo parado.
Claro, en el pasillo con yogur. Oiga, yo no sé si está helado, si hace calor, si hace frío. Sabemos que está en Sao Paulo, algunos inconvenientes en el en el aterrizaje ayer. Hablamos de Tomás de Gabardo, representante chileno en el Rally Dakar. Tomás, muchísimas gracias por recibir el llamado. En Sao Paulo todavía, Tomás, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, así estamos aquí en Sao Paulo, un poco parado, esperando un poco solucionar el tema, por ojalá salir mañana rumbo a Qatar y ya después rumbo a Arabia Saudita.
Sí, hablábamos en Radiograma, ¿no? Pudimos escuchar un audio que tú nos enviaste. Cuéntanos un poco por qué se produce este inconveniente que te hace perder el vuelo finalmente.
Bueno, ayer aterrizando el avión que venía de Santiago a Sao Paulo, había un poco de viento y fue una maniobra súper peligrosa la que me tocó estar ahí, que casi tocamos suelo y el avión se fue para arriba llegando, fue súper, súper peligroso, toda la gente llorando y todo. Sí, muy heavy, quedamos dando un par de vueltas ahí arriba. No, después intentamos aterrizar de nuevo, ni siquiera hicimos el intento de aterrizar y ya nos fuimos a Río de Janeiro a hacer combustible, estuvimos mucho tiempo ahí. Entonces a la vuelta yo tenía hartas horas de entre vuelos, por lo mismo, por si pasaba algo, pero no estaba contemplado 7 horas, ¿cachai? Perdía. Y entonces con eso perdí mi vuelo a Qatar, que tenía con otra aerolínea. Entonces hoy día fui a presentarlo al huerto a ver si podía aportar los vuelos sobrevendidos. Entonces, tuve que comprar otro ticket para irme mañana, ¿verdad?, a Qatar y poder tomar después mi vuelo a Arabia Saudita.
¿Y eso te retrasa en la planificación, Tomás, no?
Sí, un poco, no tanto. Igual viajé con unos días de anticipación por lo mismo, por si pasaba algo. Siempre trato de hacer eso en mis carreras. Entonces vamos a llegar un poco más justos, pero no tanto, o sea, no me retrasa tanto según lo que yo tenía pensado que podía suceder.
O sea, siguiendo los pasos de papá, ¿es así tu padre o eso lo captaste tú por tu cuenta?
No, la verdad es que ya llevo corriendo hartos años, por lo menos 6, 7, 8 afuera de Chile, entonces ya me ha sucedido de todo, entonces al final un poco más por mí. El precavido.
Oye, Tomás, ¿cuáles son las expectativas? Me imagino que altas, tomando en cuenta además lo que ha sido tu carrera en el rally, ¿no?
Bueno, creo que todo primero es llegar a la carrera.
La expectativa es llegar, digamos.
Pues largar la carrera creo que es lo primero, después ya correr creo que será un poco más fácil. Todo nos queda bastante lejos de Chile, Arabia Saudita, súper lejos. Y nada, creo que debo tomármelo etapa a etapa. Seguramente la primera etapa habrá mucha piedra, muy técnica, será un filtro para la carrera lo que viene. Entonces, tratar de perder el menor tiempo posible y sobre todo ir avanzando. Entonces, poder enfrentar con harta energía las primeras dos etapas, llegar a la etapa maratón, que está antes del día de descanso en buena forma. Y ojalá mantener los pies en los pedales, sobre todo eso, importante, y tratar de ir agarrando confianza poco a poco, pero vengo con hartos kilómetros en esta moto, corrí 2 carreras, he hecho muchos kilómetros en los últimos 2 meses, entonces poder demostrarlo, verdad, en el desierto, esa confianza.
¿Y te afecta que haya menos dunas en esta oportunidad?
¿Cómo, perdón?
Porque dicen que esta carrera lleva menos dunas, a algunos les acomoda, a otros no, en el caso tuyo...
Bueno, sí, creo que me afecta negativamente. Sé que nosotros andamos bastante bien en las dunas, tenemos dunas en Chile, entonces nos acostumbramos harto a este tipo de terreno, en comparación a los europeos que pierden más tiempo ahí porque no tienen dunas, más que Marruecos, verdad, que está un poco lejos. Entonces a mí me afecta un poco eso, sobre todo con la moto que iba a correr, verdad, que es una moto que bastante bien, va muy bien en las dunas. Pero bueno, hay Dakares con más dunas, más piedras, seguramente tiene que ser un mix y hay que estar ahí a cantar un poco lo que el evento como tal. Pues yo creo que de todas formas va a tener todo tipo de terreno. Ahora ya es muy, muy grande, vamos a dar una vuelta grande y seguramente habrán etapas de dunas que nos complicarán también.
Estaba leyendo aquí en el Diana Mercurio que aparece una presentación Tomás de Gabardo para correr en moto, dice sus carreras. El año 23 terminó 54. El 24 fue 39 y el 25 41. ¿Cómo ves tu proyección ahora? ¿Cómo esta moto te acompaña más? ¿Cómo está el tema?
Sí, la verdad es que el año pasado me tocó participar por una fábrica, por un contrato que tuve con una fábrica que está recién, ¿verdad?, desarrollando su moto, entonces me armó un poco mi clasificación general. Pero este año estoy con la moto que la verdad queda muy bien y pretendo ir avanzando según los primeros dos Dakares que corrí con ese mismo equipo de KTM de Holanda, que es un poco la curva de rendimiento que yo esperaba, ¿verdad? Estar mi tercer Dakar dentro de los treinta primeros, y por ir avanzando sobre eso. Entonces creo que es un poco volver a lo que venía haciendo antes y tengo toda la fe de poder hacerlo. Así que eso es lo importante. Esa es la base, mantener dentro de los 30, pero ojalá que podamos hacer mejor que eso.
Tomás, bueno, te queremos agradecer por haber recibido el llamado de la radio. Muchísimo éxito, que logre comprar. ¿El pasaje lo compró o espera comprarlo mañana?
No, estoy en eso, estoy justo en eso. De hecho, estoy esperando cortar el teléfono para poder terminar.
Ya, vaya nomás. Entonces, vaya.
No, no va a echar la culpa a nosotros.
Claro, después va a decir, del avión no. Llamaron y se llenó el avión. Me quedé sin ticket.
No. Éxito, Tomás, te va a ir bien.
Gracias,
amigo. Sabemos, vamos a estar hinchando por ti de acá.
Sí, porque además estas cosas después va a ser una anécdota nomás. Sí. ¿Ah? Y a la vuelta te esperamos aquí en la radio, vos, Tomás.
Eso, perfecto, gracias, amigo.
Dale, un abrazo, muchas gracias. Ahí estaba Tomás de Gabardo, mire, con esta situación casi tuve un accidente en el vuelo ayer. Toda la gente llorando. Pues mucho sí, susto.
Yo me imagino. O sea, cuando tú ves que el avión va a tocar el piso.
Claro, y después.
Y después se sube.
Bueno, a mí me pasó eso en Quito.
Sí.
En el antiguo aeropuerto de Quito, que estaba dentro de la ciudad, o sea, que estaba en medio de la ciudad, y uno, digamos, aterrizaba entre medio de los edificios, con una pista que era corta, fue aterrizaje con renuncio dos veces.
Era peligrosa esa
pista. Sí, pues súper peligrosa. Una pista corta, aterrizaje con renuncio dos veces, es decir, y hacia arriba. Volvió hace un par de vueltas, volvió a intentar el aterrizaje.
Viento, y el viento vez muchas veces te impide.
Y además con altitud.
Sí.
Hacia arriba. Y en la tercera, yo andaba con un polerón con gorro, me acuerdo. En la tercera me pongo un polerón, o sea, el gorro del polerón, y aquí, que sea lo que Dios quiera, nomás, vamos, por suerte.
No, a mí me pasó una, dos salidas y tuvo que volverse.
¿Ya? No, a mí no, eso no me ha pasado
todavía. No, eso ya, segunda vez. Ya no. No, o sea, mejor me quedo.
Cambiemos
de avión. Claro. Pero al final, el Lloyd Aéreo Boliviano.
Lloyd Aéreo Boliviano.
Ese me tocó. Sí. Y después hay una experiencia entrando a.
Que tenía un jingle. Fíjese, perdón. Después del jingle de
Lloyd Aéreo.
Lloyd Aéreo Boliviano.
Oye, y
después. Servicio y experiencia.
Por Lanchile, en su momento se llamaba Lanchile. Entrando hacia Chile. Por sobre la cordillera y de repente se empieza a zangolotear.
Bueno, la pues típica, no, la.
Y bueno, tú sabes, las mujeres son más expresivas, empiezan a gritar, los niños a llorar y diciéndote, meta la cabeza con la almohada encima.
Pero a ese nivel de.
A ese nivel.
De turbulencia.
No, es una cosa, pero. Y bueno, ya teníamos la época, tantos viajes en el fútbol, existe eso. Uno se entrega, o sea, yo te digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte.
¿Qué va a hacer?
Pero qué.
Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que no deja de asustar el movimiento del avión cuando ocurren turbulencias, pero las turbulencias no botan aviones, porque los aviones no se caen porque por las turbulencias.
Sí, porque pasa.
Se asusta, obviamente, pero a mí yo también. Yo creo que el aterrizaje en Quito, el aterrizaje en Sucre, que también es bravo, también pista corta, es como un cerro cortado el aeropuerto.
Sí.
Donde está la pista también, que es corta, que aterriza en contra del cerro y despega hacia, digamos, hacia el abismo. O sea, si el avión no despega.
Sí. Es lo mismo que pasa en La Paz, que tiene que pasar por el Yimani,
claro,
que está ahí, ese cerro.
Sí.
Tú decís, tiene que entrar por el lado.
Ayúntale.
Claro, no se puede equivocar. Pero uno ya aprende a que a vivir diferentes circunstancias, depende de la línea.
A mí me pasó. El aterrizaje en Quito, el aterrizaje en. Que si bien no fue una pura vez, pero dio bote y fue. Con Colo-Colo. Yo me hice viaje con. Colo-Colo jugaba con Universitario de Sucre, ¿sabes? Y íbamos en el vuelo con el plantel. Había algunos muy asustados, no nos vamos a mandar al frente, pero habían unos muy asustados. Y una vez que saliendo de acá a Brasil, el cruce de la cordillera, pero. Yo pensé que se partía en dos.
Son goloteos.
No, yo dije, el avión aquí, buenas noches. No, y el avión se parte en dos.
¿Y están acostumbrados los
No, claro.
Los pilotos, todos.
Pero
saben
uno sabe que es un medio de transporte muy seguro, pero no deja sí. de dar susto.
Es verdad, es lo más seguro que hay. Pero cuando hay un accidente...
No, claro. Sí. Pero bueno, es por eso, no hay, en relación casi a los no accidentes hay, de auto, no hay... No. Son muy, es muy bajo el porcentaje.
Claro,
de
aquí en la calle acá...
Ah, no, a cada rato. Porque uno dice, no, déjame aquí nomás, me voy en bus. Es más peligroso. Sí. Sí, claro. ¿Cuántas veces viajamos en bus nosotros de noche también, por Roberto?
¿Cuántas?
¿Cuántas veces nos tocó juntos en Concepción?
Para llegar en la mañana, claro. Bajándose muerto de sueño.
Viajar a Concepción, ¿no?
Y al norte.
A Collao. Claro. O al Salvador, que es un viaje largo también en...
¿Cuánto fagasta? En bus, yo sí. Yo no, yo a mí me tocó Arica. A mí me tocó Arica.
No, yo en bus yo no fui.
No, a mí me tocó Arica.
Ni Antofagasta ni Arica, y ahí yo
fui. Iba a haber un partido de Cobreloa final, me acuerdo el año, que fue campeón. Y bueno, llegué allá y de ahí después le pido a Jorge Toro, que yo creo que era el técnico, le dije, ¿sería posible irme con ustedes a Calama? Porque necesito cubrir, está en el diario, cubrir el evento. Y me llevaron. Claro. Ahí está, sí. La María Soto y todo ese grupo.
¿Ve? Pasa, po. Pasa. Sí. Había otra relación.
Sí.
Yo creo que mi generación fue la última que alcanzó a tener esa relación de cercanía con el...
Con los planteles.
Con los planteles. Sí. Me acuerdo el plantel del Vichy, del Colo-Colo del Vichy, que con el que, digamos, yo empecé a reportear Colo-Colo, era una, que uno tenía una relación
de amigo.
De tú a tú, sí. Muy cercana, no sé si es amigo, pero muy cercana, uno podía conversar, tenía acceso a los futbolistas, en los viajes no había problema, uno se podía quedar en los mismos hoteles, hoy medio que se lo prohíben. Sí.
No, entraba a los camarines.
Claro. No, yo no alcancé.
Ah, no, ya. No, yo alcancé, terminaba los partidos, entrábamos con los micrófonos y íbamos al baño, porque ahí se podía conversar más tranquilo. Obviamente que te bromeaban. ¿Qué anda haciendo aquí?
Claro.
Entonces, no, si te vas a hacer la entrevista, no.
Claro. No. Yo me acuerdo que en un viaje a México, una Copa Libertadores, que Colo Colo jugó con el Atlas de Guadalajara. Llegamos al aeropuerto, andábamos con Roberto Cuevas, de Mega estaba en ese momento Roberto, y andaba yo de la radio. Y estábamos ahí, viajamos en el mismo vuelo con el plantel. Roberto había llegado antes, tengo la sensación, me parece. Y nos encontramos en el aeropuerto. Le mando un saludo a Roberto Cuevas, se está escuchando por ahí. Y estaba el bus del plantel. Y nos llama el bichín, nos dice, muchachos, ¿se quieren ir con nosotros? ¿A qué hotel van? No, al de ustedes. Vénganse con nosotros. Y nos llevaron, después nos llevaban al entrenamiento. Una relación distinta.
Bueno, a mí me tocó ser
invitado. Yo no entendía, digamos, la distancia. Había un respeto de ambas partes.
Obvio. Sí, a mí me tocó sorteo, era acompañar a la selección chilena en diferentes eventos. Te estoy hablando del 85. Ajá, ajá. Y salí sorteado para ir al partido Chile-Uruguay en Montevideo,
¿ya?
Que era fundamental para poder clasificar para el Mundial de México. De México. Y aquí había quedado un problema en el estadio, ¿te acuerdas? Con partido que en el Estadio Nacional,
¿sí?
Que lo dirigió un venezolano.
Ah, parece. sí, un escándalo.
Y, claro, escándalo. Bueno, llegamos allá y allá...
Lo mismo.
Terrible. Horrible. Entonces, algunos, como era invitado, lo incluían en el bus. Yo estaba participando en el bus, participaba en las comidas, todo. Era uno más de la delegación. Y yo viví ese viaje del aeropuerto que empezó con uno... Tiran huevos, le cae a Caselli, uno... En fin. Y después empieza adelante, se pone un par de motos y metían harta bulla. La gente salía a las calles a tirar piedras. Teníamos que escondernos, camotes cayeron, todos metidos debajo de acá, prácticamente los asientos, imagínate, entraron camotes, la gente se tapaba, los jugadores, todos nos tapábamos con cualquier cosa. No, fue dramático, cosas increíbles, que yo uno es parte de la delegación. A mí me tocó una de Colo-Colo, gira por España y Portugal. Gira con Arturo Salá como técnico. Y él ya ponía...
La diferencia.
La diferencia. El diferente. Que yo me tocó giras con la selección de Aravena a Estados Unidos y Canadá. Y él nos invitaba después de los partidos a que jugáramos con los suplentes, porque hacían una pichanga para que hacerle movimiento físico. Entonces el cabezón siempre decía, muchachos, ¿quieren participar? Ya. Nos prestaban equipo y todo, jugábamos la pelota No, era...
Otra época.
Era otra, no, era, día, era agradable, porque sí, jugar a la pelota con los jugadores de fútbol.
Pero hoy día eso no pasa, imposible.
No, imposible.
Eso es imposible que ocurra.
Imposible.
Yo, por eso le decía, yo creo que mi generación fue la última que tuvo ese contacto, porque hoy día el contacto de... No se puede entrar en los entrenamientos.
No, es como que todo es de espía.
Claro.
Como que el periodista está espiando, no está cubriendo la información. Nosotros, ¿cuál fue el beneficio? Que aprendimos mucho más por la cercanía con los entrenadores para hablar de fútbol, de tema de la estrategia, de las tácticas, en fin. Entonces uno aprendía mucho más rápido cómo el fútbol se desarrollaba después en el campo de juego. Entendíamos un poco la materia. No éramos ignorantes y lo miramos de afuera.
Que era más fácil.
Claro, porque conversábamos. Existía esa relación.
Existía, y bueno, yo me acuerdo de unas charlas interminables con el Vichy en la cancha.
Es un conversador.
Claro, uno aprende.
Afortunadamente.
Yo, o sea, yo siempre se lo dije. No sé si se lo dije, pero yo siempre lo pensé. Yo tuve la fortuna, tuve mucha suerte de haber empezado mi época de reportero en ese... yo empecé un año antes, cubriendo las colonias, los equipos de colonia. Pero cuando empecé a hacer Colo Colo es el mismo año que llega el Vichy. Yo tuve mucha suerte porque aprendí mucho de fútbol,
sí.
Mucho, con un tipo además muy conversador, muy abierto a explicarte, a enseñarte, a veces sin quererlo, y también aprendí mucho sobre cómo enfrentar la vida también. Porque finalmente hay una cuestión también de cómo él veía la vida, que me parece fenomenal.
No, además, exitoso.
Es un tipazo.
Sí, si no hubiera existido sin Maradona, a lo mejor Borghi habría sido la máxima estrella del fútbol argentino en esa época. A él lo eclipsó Maradona.
Yo no sé si se lo dije en algún momento, pero con él aprendí no solo de fútbol, sino que también de la vida. Y
interesante.
Estoy tremendamente agradecido porque siento que él fue muy generoso también. Sí. Conmigo, no solamente conmigo, conmigo, con otros colegas, Marcelo, con Herman, que fuimos los que... Juan Esteban Belli, que estábamos habitualmente cubriendo Colo Colo, ¿no? Yo siento que él fue particularmente... generoso con nosotros.
No, yo, en la época mía eran muchos los técnicos, pero yo el que más me marcó fue Mirko Josic. Yo con él tuvimos una muy buena relación también de conversación, yo estaba trabajando en la Minuto 90, que está en Santa Beatriz con Providencia, y él vivía una cuadra más allá. Y él me decía, ven acá. ¿Ah?
Santa Beatriz.
Padre Mariano, claro. Claro, estábamos a la esquina nosotros. El Padre Mariano tenía el departamento. Me decía, ven acá a conversar. Y claro, yo con él hicimos esa amistad, me mostraba cómo él trabajaba. No, realmente interesante. Yo después, cuando estaba en las ediciones menores de Colo-Colo, y cuando él se va, tú sabes, por lo que Arturo Salano quería verlo en pintura, yo hice una gran nota de él, la herencia de qué es lo que él recomendaba para que el fútbol chileno se desarrollara de mejor forma. Obviamente no comulgaban cero los técnicos chilenos con lo que él decía. O sea, digamos, Salá, Carballo.
Los patricios.
Que no lo podían ver. Entonces, bueno, pero yo también. Eso es aprendizaje, ¿entiendes? O sea, es lo que uno. En su relación técnica, él le explicó hacia dónde iba y uno le queda eso. Entonces, cuando yo discutía con Arturo, con Fernando, el tema de la velocidad en el fútbol, entonces ellos me decían: pues aquí hay que tener la pelota, hay que jugar. No, pero además hay que imprimirle una dinámica mayor. Que es lo que quería Mirko y que lo hizo muy bien con Colo Colo.
Bueno, fue campeón de América.
En su momento. Claro, el mismo equipo de Arturo, que fue segundo en la segunda ronda de la Copa Libertadores anterior, el mismo casi plantel lo llevó a ser campeón. Y él me explicaba muchas cosas y yo después discutía con Carvalho y con Arturo con respecto a eso. Entonces decía, tú quieres que sean atletas entonces, que corran 100 metros. No, el futbolista técnicamente dotado hay que transformarlo en atleta. Ese era el concepto. Entonces, pues, igual que yo le decía, ¿por qué aquí en Chile no se buscan los centrales con estatura? Bueno, ¿es básquet o es fútbol? Siempre te hacían como una burla de lo que tú le planteabas, como poniéndote en que la estupidez que hablas. Y después de varios años que han pasado, era al revés el tema. Yo era el que sabía, el que estaba claro.
Bueno, claro.
Y ellos,
hasta los brasileños.
Y ellos se quedaron con el pasado. Y lamentablemente... qué lástima, porque pues, Arturo fue ministro, pasó sin pena ni gloria. En todo lo que hizo después, pasó sin pena ni gloria. yo lo admiro porque era un ingeniero químico que fue capaz de hacer el fútbol combinado con los estudios, que eso era un ejemplo para el medio, pero lamentablemente él no lo traspasó a los jugadores que dirigió, haberlos llevado por ese mismo camino, a los que nunca dejaran de educarse, que era un tema fundamental. Mira, que son historias del fútbol.
Ya. 4 de la tarde con 30 minutos, hacemos una pausa, ¿le parece? Bien, pausa. Bien. Venimos para seguir haciendo la hora del deporte en la radio.
Inti-Illimani presenta su tradicional concierto de fin de año, camino a los 60 años, viernes 26, sábado 27 y por éxito de ventas, domingo 28 de diciembre. No te pierdas caminos, los que recorrimos, los que quedaron inconclusos, los que nos hicieron más fuertes y cariñosos durante estos 60 años de carrera. Teatro Nescafé de las Artes, venta de entradas en Ticketmaster y boleterías del teatro, produce La Clave Producciones.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. ¡Locos por el deporte!
En Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
En la hora del deporte, todos los deportes. una gran conversación en La Hora del Deporte.
Ya, 4 de la tarde con 36 minutos, llegó el momento de hablar de la Fórmula 1. Usted me dirá, don Roberto, pero ¿por qué no hablar de la Fórmula 1 si falta tanto para que comience la otra temporada? Primero porque la pauta la hice yo. Y como a mí me gusta la Fórmula 1, cada vez que pueda voy a hablar de la Fórmula 1. Está bien. Porque además estoy con abstinencia de Fórmula 1, fíjese.
Sí.
Bueno, pero está bien. A mí me pasa que, a mí me pasa ahora, porque antes yo veía la Fórmula 1, mi fanatismo partió, yo debo ser muy honesto, a mí me gustaba mucho la Fórmula 1. Yo, ¿cómo me acerqué a la Fórmula 1? Por Alain Prost. Mira, que siempre ha sido mi piloto favorito. Siempre vi la Fórmula 1. En este último año me he puesto más fanático, eso sí lo debo reconocer.
No, porque además te acaparó
Max. Sí. Max Verstappen.
Sí, bueno, mí, a mí siempre me ha gustado, yo siempre la he seguido. Imagínate la época de Schumacher.
Claro, no, otro animal.
No, claro. Un
fenómeno.
Fue una cosa que impactó en el mundo.
Bueno, y como le decía, yo no sé si habrá escuchado Alejandro, pero como la pauta la hice yo, dije, bueno, vamos a incluir Fórmula 1. Pues si total, la pauta la hice yo, el programa lo hago yo hago lo que quiero, ¿eh? Dentro de los márgenes. Pero no, porque además hay muchas cosas que hablar de la Fórmula 1.
Sí.
Porque
pueden venir cambios.
Se generó, hay cambios y se generó toda una polémica con respecto a los motores de Red Bull y de Mercedes, que finalmente fueron aprobados por la FIA. Pero se lo vamos a preguntar a Alejandro para que lo explique mejor. Alejandro, ¿cómo está?
Bien, y la verdad que, aunque hayas hecho la pauta, castigar a Roberto con hablar de Fórmula 1 me parece excesivo. O sea, es un abuso de confianza. Yo sé que a Roberto estos temas le dan urticaria, pero bueno, disculpa, no, Robertito.
Mentira, Alejandro, estás mintiendo. No, a mí yo soy de los que... Soy capaz no solamente de ver una carrera completa, sino soy capaz de ver un torneo de golf completo en la televisión. Entonces, no, a mí, urticaria, bueno, y me veo los partidos y me lo veo. ¿Y a qué hora hago otras cosas? No, sigo viendo deporte.
Bueno, oiga, está bien. Encontraron una zona gris, po. Era perfectamente posible, ¿no?
Pero es que lo que pasa es que más que zonas grises, son espacios que siempre dejan los reglamentos, y esto ha pasado desde que la Fórmula 1 existe, o sea, y en todas las categorías, por lo demás. Y hay incluso a nivel de las leyes, el dicho famoso, echa la ley, echa la trampa. O sea, cuando se encuentran espacios de la redacción que permiten hacer cosas que no quedan bien delimitadas, los que son más vivos en ese sentido sacan una ventaja. Pasó en la Fórmula 1 muchas veces con los temas aerodinámicos, de difusores y alerones distintos, que después todos podían copiarlo. De hecho, muchas veces avances que sacaba un equipo a las dos o tres carreras, todo lo demás lo habían actualizado. Acá el tema es un poco más complejo, porque probablemente si es que efectivamente hacen una diferencia importante los motores Mercedes y los Red Bull, el resto de los equipos van a tener que mirar desde la tribuna, porque no es algo que se pueda cambiar en tan poco tiempo. O sea, los que han hecho alguna declaración dicen que si efectivamente tiene ese déficit de potencia, van a tener que esperar hasta el 2037 para poder igualar, porque no es algo que se pueda hacer modificando algo. Claro. Está en la esencia del motor. O sea, si los motores ya están hechos y si no tienen ese elemento... Y el elemento para ponerlo en fácil, lo que sucede es que los autos de partida, recordemos, la mitad de la potencia este año que viene va a ser de origen eléctrico con baterías, y la mitad va a venir de un motor a combustión tradicional. Los motores a combustión funcionan con una compresión del aire, una mezcla que explota, lo que algunos habrán escuchado, los famosos motores cuatro tiempos. Bueno, hay un tiempo de los cuatro que es el de compresión. Cuanto más comprima, más rendimiento le saca el combustible. Entonces, por eso es que restringieron la compresión a 16:1, que es la relación entre la posición inferior del pistón y la posición superior del pistón. Para que se hagan una idea, los autos de calle normales tienen relación de compresión del orden de 10:1, ¿ok? Y de ahí que algunos necesitan bencina de más octanaje que otros, tiene que ver con la relación de compresión. Aquí estamos hablando de 16:1, igual es una compresión elevadísima. Pero, ¿qué es lo que aparentemente desarrollaron? Es algunos metales probablemente aplicado en la biela, porque es donde más se puede notar la expansión de ese material, que hace que cuando se calienta el metal se expande, y al expandirse genera una relación de compresión mayor. Cuando miden el motor después de la carrera, lo miden frío, y ahí entonces se vuelve a reducir esa expansión y da las medidas correctas. Porque la medición de la compresión es una medida que se hace físicamente, porque es una medida geométrica, es la comparación entre dos volúmenes, el volumen menor y el volumen mayor que genera el cilindro. Es bien fácil y bien entendible en la práctica.
Claro, y eso tiene esa medida cuando este auto está frío, y otra medida cuando el auto está caliente. Eso es lo que descubrió Red Bull y Mercedes finalmente, ¿no?
Aparentemente descubrieron, pero que tampoco es tan trivial como que cambiaron un metal. Los metales en general se expanden en todas las direcciones de igual manera. Entonces, por ejemplo, si uno usara un pistón con este material, el pistón aumentaría su altura, pero también aumentaría su ancho, y por lo tanto las tolerancias en el cilindro serían muy críticas, tendería a fundirse. Por eso es que se piensa que la aplicación de este material nuevo, este metal con algún material de propiedades especiales, estarían aplicados o en la culata misma o en alguna biela, no tanto en los pistones, porque la expansión, la gracia que tiene este material, por lo que se dice, es que tiene una expansión mayor en un sentido que en otro, no se expande uniformemente como hasta ahora todos los metales que uno conoce.
Sí. Bueno, se dice, porque esto es todo en el terreno de la especulación, que tendrían una ventaja estos Mercedes y Red Bull de 4 décimas más o menos, ¿no?
Lo que pasa es que estiman en 15 caballos la mejora, y 15 caballos son en un circuito como el de Australia, que la primera fecha alrededor de 3 décimas por segundo, por vuelta.
Por vuelta.
3 décimas por vuelta, sí.
Lo que en la Fórmula 1 es una enormidad. Una barbaridad,
claro. Sí. Este año que acaba de terminar con 3 décimas era entre clasificar en la pole o en el lugar décimo. O sea, no es menor el tema. Ahora, vaya uno a saber si de repente, como decía un Julio Martínez, hay justicia divina, y estos motores con estas expansiones distintas y con aumentos de relación de compresión se vuelven más delicados, y tenemos que los motores Mercedes en carrera se rompen y los motores Ferrari no.
Exacto, más DNF.
Son cosas que pueden pasar, que pueden pasar.
Y habrá que ver también la relación de la carrocería, que también cambia para este año.
Es que lo que pasa es que, suponiendo que a iguales chasis o de prestaciones parecidas, el que tenga un mejor motor va a tener una ventaja. Podría darse efectivamente que, aunque los motores Mercedes tengan 15 caballos más, los chasis de Mercedes o de McLaren, que son los que usan los motores Mercedes, sean tan inferiores al nuevo chasis de Ferrari que Ferrari igual vaya en punta. Compensa esas 3 décimas con aerodinámica en vez de con potencia. Puede ser también que la apuesta están puestas en Aston Martin, porque tienen al gran gurú de los chasis, Andrew Newey. Entonces podría ser de que el motor Honda, aunque tenga 15 caballos menos, montado en ese chasis Aston Martin, sea plenamente competitivo, sin duda. Pero si los chasis se nivelan, el que tenga 15 caballos más tiene ventaja, sin duda.
Alejandro, y entonces, ¿quiénes van a sacar ventaja? Red Bull, Mercedes, y como Mercedes abastece a McLaren de los motores...
Ya Williams. Mercedes va a abastecer este año a McLaren, a Williams y además a Alpine. O sea, nuestro querido Franco Colapinto podría disponer de un motor con ventaja.
¿Qué
tal? ¡Uy! Revolución en Argentina, entonces.
Así es.
Sí. O sea que entonces la pelea va a seguir entre McLaren, Red Bull y Mercedes, que un poco está centrado
ahora la cosa. Pero lo que pasa es que los chasis son distintos. Entonces, si por ejemplo el chasis... Y puede ser, si Alpine descubre alguna cosa para el chasis y hace un chasis muy bueno, y con ese motor Mercedes superlativo, terminemos teniendo a Gasly y a Colapinto peleando por el podio. O sea, no es utópico pensarlo. Uh-huh. O sea, que si el chasis Alpine anda mejor que el chasis McLaren, perfectamente, es perfectamente posible. Yo, a los que no le pongo tantas fichas, es a Red Bull, porque aunque ellos tengan la misma interpretación del reglamento, la experiencia de Red Bull haciendo motores deja mucho que desear, aunque se hayan llevado a los mejores motoristas. O sea, Red Bull viene hace un tiempo con esto y se llevaron al jefe de diseño de motores de Mercedes y al jefe de desarrollo de motores de Mercedes, y se llevaron al jefe de ingeniero de motores de Ferrari. Armaron un Dream Team para armar su motor con la plata de Ford, por eso que el motor está brandeado Ford, pero habría que verlo. Yo creo que no les va a costar, no es llegar y hacer un motor desde cero. La otra incógnita es Audi, que también parte de cero, pero que ya declaró de que ellos no tienen este resquicio, así que esperemos que les quede bueno el chasis.
La primera carrera es en marzo, ¿no es cierto?
Marzo. En marzo, la primera, el 6 de marzo, creo.
Okay, bastante camino por recorrer.
Pero la incógnita empieza a ya resolverse pronto. Ahora, el 30 de enero, es la primera prueba corporativa de todos que es a puerta cerrada.
Es en España, ¿no?
En España, sí. En Barcelona. Y después de eso ya se van para esta ocasión, dado tantos cambios reglamentarios, va a haber 2 semanas de pruebas previas, no como era habitualmente una. O sea, va a haber 6 días de ensayo, donde ahí definitivamente vamos a ver quién es quién.
Claro, porque ahí ya uno se puede dar cuenta de cómo va a venir, por lo menos la primera parte del año.
Efectivamente.
Sí, pero ya se sabe cuáles son los que van encabezando la lista, ¿no?
No tanto,
creo que va a haber mucha sorpresa.
Nunca hubo tanta incertidumbre, Roberto, porque cambió mucho. Cambiaron los autos y cambiaron los motores. Nunca se había dado de que cambiaran las dos cosas juntas. Sí, entonces, claro. Cuando cambiaban los motores, bueno, los que tenían buenos autos seguían siendo más o menos competitivos. O cuando cambiaban los motores, los que tenían, o al revés, cuando cambiaban los autos, los que tenían mejores motores tenían ventaja. Aquí cambiaron las dos cosas. Entonces, se revolvieron las cartas de una manera en que no me atrevería a adelantar quién va a ser el que tenga el conjunto dominador. Chasis más motor.
Sí, pero no son muchos los que pueden llegar a eso. Son como 4.
Bueno, a ver, si Mercedes tiene un supermotor, los 4 chasis con Mercedes, podría ser que Williams tenga el mejor chasis y no McLaren. Entonces Williams andaría mejor que McLaren, por ejemplo. Mm. Y si los chasis de Ferrari les quedan maravillosos, a lo mejor da lo mismo que tengan 15 caballos menos porque los compensan. Puede ser.
Oiga.
Entonces yo no me atrevería a especular. Después de las pruebas de febrero... Hablamos.
Oiga, mire, estaba leyendo Marca, que publica recién, el titular dice, Verstappen mal y de malas. En Red Bull se viene otro golpe tras perder el título de la Fórmula 1. Se dice, durante todos estos días, en todo caso, se ha especulado con que Jean-Pierre Lambiat se podría dejar Red Bull, que es el ingeniero de Max, para ir a...
Es casi un hecho.
Que se va a Aston Martin.
Se va
Como jefe de equipo.
Como jefe de equipo de Aston Martin. Sí. Ahora, ojo, que Lambiasi era su ingeniero de pista.
Sí, el ingeniero de pista.
Entonces, el auto no tenía nada que ver con el auto. O sea, si el auto queda bueno, da lo mismo el ingeniero de pista, porque lo que hace el ingeniero de pista es calibrar en la pista el producto que le entregan. Mm. Pero no tiene decisión ni en el motor ni en el chasis. Así
no.
Para Aston Martin, para Red Bull, no es tan grave si se va a Lambiasi. Si no,
claro, habría que ver cómo reacciona Max también, por si usted sabe que viene especial el muchacho.
Bueno. Pero por otra parte, a Red Bull hizo bien los cambios que se hicieron a mitad de año, sí. porque empezó a andar bien desde que cambiaron algunos personajes claves que uno pensaba que el equipo se iba a derrumbar, y fue todo lo contrario.
Bueno, se fue. Claro, después con la salida de Horner y la llegada de Loren Mekis, que
no,
le dio...
son los visibles.
Sí, claro.
Esos son los visibles. Durante el año se fueron un montón de tipos importantes de la organización Red Bull. Se fueron a Audi, se fueron a Aston Martin, ha habido mucho movimiento de ingenieros y lo importante es quiénes son los que hacen de núcleo del equipo. Y en ese sentido, los que asumieron el diseño y el desarrollo del auto en Red Bull son las manos derechas de Newey, probablemente a lo mejor estaban incluso opacados por Newey y ahora que están de jefe aprovechan de demostrar un talento que está tapado por Newey. Vaya a saber. Yo creo que efectivamente se ha debilitado en términos de los nombres Red Bull, pero a lo mejor eso mismo ha hecho que generen una nueva dinámica. Se notó en la en segunda mitad del año como que Red Bull rejuveneció cuando se fueron los viejos, en el fondo.
Gracias. Oye,
pero si eso pasa en todas las organizaciones, querido Roberto, sí. Yo me siento absolutamente aludido también.
Oye, pero fíjate que es cierto eso que tú dices, el cambio que hubo. Pero McLaren cometió algún error ahí en ese verano, se fueron de vacaciones, parece que no se preocuparon que otros podrían mejorar su vehículo, como fue el caso de Red Bull. Yo creo que se sorprendieron.
Lo que pasa es que en las vacaciones fueron para todos, está prohibido trabajar en ese mes, así que lo que pasa es que venía Red Bull con algunas mejoras, desarrollándolas de antes. Lo de Red Bull además fue más bien un tema de puesta a punto que de un auto demasiado distinto. Hay un piso nuevo que llegó a Red Bull justo una fecha antes de las vacaciones y que mostró que al tiro volvía a ser competitivo, pero no son muchas las piezas que se le pueden cambiar al auto. O sea, cuando hay una definición de chasis de un cierto tipo y descubren que la forma del piso tenía que tener una forma en V en vez de plano, por ejemplo, los equipos están amarrados de mano hasta la temporada siguiente para poder copiar esas buenas ideas. Ha pasado varias veces que descubren, de hecho, cuando en la época hace 3 o 4 años atrás, cuando corría Checo Pérez en Red Bull, Checo Pérez salió en Mónaco y el auto lo levantaron con una grúa y todos se tiraron de piquero a ver qué había debajo.
A sacarle foto
y descubrieron de que el piso del Red Bull no era plano, el piso del chasis, digamos, sino que tenía una pequeña forma de V. Y por eso entonces conseguía que los flujos fueran distintos. Esto es todo un tema técnico complejo, pero todos ahora supieron que era a dónde estaba parte del secreto y tuvieron que quedarse en el molde porque no tenían cómo cambiar los chasis a esa altura del año. Y ahora, para el año siguiente, todos tenían el piso en B, obviamente.
Sí, claro. Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación. Espérame, porque aquí había
esta clase una pregunta, magistral, digamos.
Sí, una clase, pero absolutamente. Aquí hay una pregunta de un auditor. Dice, ¿cuál es su opinión de Bortoleto versus Colapinto? ¿Cuál le parece mejor piloto?
Yo creo que Bortoleto tiene mejor trayectoria previa. O sea, Bortoleto fue campeón de la Fórmula 2 y es campeón de la Fórmula 3. O sea, tiene... Colapinto no por condiciones del auto de que puso nunca pudo brillar ni en Fórmula 3 ni en la Fórmula 2, pero tiene el potencial sin duda. Ahora yo creo que Bortoleto es más consistente, él tiene más apoyo del equipo y por lo tanto eso debería hacer que este año ahora, pero es que insisto, el hecho que tenga el motor Mercedes hace que
crezcan un poco las expectativas.
Ya, efectivamente, disculpa, está mi nieto revoloteando por acá.
Abuelito.
No, lo que decía es que si el motor Mercedes tiene la llave para hacer la diferencia, yo creo que Alpine va a andar muy bien y va a ser una linda oportunidad y a lo mejor entonces Colapinto va a ser mucho más que Bortoleto si que el motor Audi no anda bien, por ejemplo. Sí. Si al final no nos olvidemos que Colapinto este año con un auto que se arrastraba clasificaba un segundo en la pole.
Sí.
Si, tampoco es que andaba 10 segundos atrás. Cuando uno revisa un poco la historia de la Fórmula 1, las épocas históricas y demás, nunca hubo una categoría tan pareja en que los 20 estuvieran en un segundo, como pasó varias veces el año que acaba de terminar. Cuando uno ve las épocas de oro, de Senna, de Prost, las más recientes, digamos, las que recordamos más recientemente, o la misma época de Schumacher, y después con Hamilton, las clasificaciones entre el primero y el sexto había 2 segundos de repente, o sea, era mucha la diferencia. Así que en ese sentido, cuando dice Colapinto dio la hora, entre comillas, o sea, andaba 1 segundo la pole con un auto que se arrastraba.
Claro, hoy da la hora, pero claro. Pero claro, es parte del juego.
Parte del proceso también.
El primero y hay un vigésimo.
Claro, y está en un equipo que, claro, como decía el profesor Smoke, un auto que se arrastraba.
Claro, y dar la hora a 1 segundo de la pole tampoco es dar la hora.
No, pues sí. Está ahí. Alejandro, yo de verdad quería terminar esta conversación más tranquilo con lo que espera para
Maxito.
Para Max. En realidad me voy más preocupado que cómo llegué. Todas las expectativas con las que venía de esta conversación. Es
que cuando estaba hablando, cuando habló Alejandro, sentí que como que te hubieran golpeado de frente, un puñetazo.
Cuando me dijo que Red Bull no lo veía tan bien.
Ahora, pero ojo, que para tu tranquilidad vas a tener 1 año de sufrimiento, porque Verstappen se guardó una carta en la manga y tiene el contrato vigente hasta fin del 26.
Exacto.
Y a fin del 26 va a ver quién es el que le achuntó mejor al nuevo reglamento, y ahí va a tener un espacio. O sea, yo creo que a Verstappen le hacen espacio en todos los equipos.
Pero absolutamente. Y ahí, y allí, a ese equipo irá mi corazón. Alejandro, un abrazo.
Bueno.
Un abrazo, Alejandro.
Bueno, que tengan una linda fiesta y un muy buen 26.
Pues, lo mismo para ti.
Un abrazo, Alejandro.
Yeah. Adiós, chao.
Oye, le quiero mandar saludos, don Roberto, a la Roxy, que nos está escuchando, fanática de Max Verstappen también, ¿eh?
Mira.
Ahí en Villa Alemana nos escucha la Roxy siempre, fanática de la radio. Y fanática de Max Verstappen, así es que, ¿ves?
Son dos.
Somos dos, pues ahí está. Hay que estar atento para dónde se nos va Max. Se juega en Italia, Roberto. Fecha 17, Atalanta ante Inter. Se juega en Bérgamo, 0-0, minuto 12 del primer tiempo, en una de las ligas que no se detiene.
No.
¿Ah? Junto con la Premier.
Pues la española sí, ya se detuvo.
Se detuvo la liga española, se detuvo la Liga de Francia.
Después de Año Nuevo.
Se detuvo la Liga Alemana también, entiendo.
Y siempre Chile, como que hacía partidos o equipos chilenos, con la selección catalana, con la selección
sí, pues tiene razón.
Vasca, porque ellos se detienen el campeonato profesional, pero los jugadores participan de esos compromisos regionales, de donde ellos proceden, de nacimiento, digamos. Sí.
Oiga, no escuchó el saludo, así que ahora lo repetimos. Para la Roxy, que está escuchando en Villa Alemana, fanática de Max Verstappen, fanática de la Fórmula 1 también, así es que le reiteramos el saludo porque recién no lo escuchó.
Ah, ya.
¿Ah?
Muy bien.
Oiga, te estoy escuchando. Le mando el saludo. Uy, no escuché, chuta. Ya. Pero fanática de la radio, siempre en sintonía. Las 24 horas del día. Vamos a la pausa. Vamos. Vienen las noticias del informador. Don Roberto, que le vaya bien, ¿eh?
Muy bien.
Usted pues, nos deja.
Sí, pues mañana estamos con el círculo de periodistas deportivos.
Así la a las 12.
12 del día, Teatro Municipal de Las Condes.
Perfecto.
La entrada es gratuita.
Ya. Nosotros vamos a mandar al Benja para allá, para que lo trate bien, por favor.
No, bienvenido será.
Ya. Ya viene el Keno Salinas, que está por ahí también para hacer la segunda parte de la Hora del Deporte.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura.